El 2 de noviembre del 2006, 10 años después de la creación de la Mesa Permanente de Concertación, los pueblos indígenas resolvieron retirarse de todos los espacios de concertación generados por los decretos 1396 y 1397 de 1996, aduciendo la falta de cumplimiento en los acuerdos pactados y la incapacidad de los representantes del Estado para la toma de decisiones, debido a que la presencia de los delegados se convirtió en una regla y no en la excepción.
Aida Quilcué, delegada de la Macro Occidente en la Mesa de Concertación Nacional, nos habla sobre el futuro de este espacio de diálogo y concertación.
Bueno, yo creo que hay una cosa importante que tenemos que resaltar, y es que se han hecho propuestas desde el movimiento indígena. El gobierno de manera permanente ha manifestado la voluntad política, pero sí se requiere que en menos de estos 14 meses el gobierno materialice esa voluntad política. Yo creo que, aparte de habernos sentado a hablar, de habernos sentado a construir, se requiere que realmente diga cómo se va a cumplir. Segundo, el futuro de la mesa de concertación. Yo considero que si las organizaciones, a través de la cumbre que se dio en Córdoba, generó unos análisis y mandatos, pues es muy importante que, si nosotros le damos fuerza desde una agenda, desde los pueblos indígenas, en el marco de la realidad, la mesa puede tener un futuro importante, porque es un ente colegislador, y en ese sentido yo creo que no hay que perder de vista la importancia que tiene este escenario de la mesa de concertación.
En sus propias palabras, ¿quién es Aida Quilcué y sus principales logros en defensa de los pueblos indígenas en Colombia?
Bueno, yo soy NASA de Tierra Adentro, departamento del Cauca, ex consejera del CRIC, ex presidenta del Consejo Regional Indígena del Huila. Hoy coordino la Oficina de Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz del Consejo Regional Indígena del Cauca. A la vez sigo siendo delegada de la Mesa Permanente de Concertación, y bueno, seguimos pues en este proceso con los pueblos y comunidades en el país.
Wilmer Trujillo Barón nos habla sobre la inexequibilidad de varios de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo por no haber desarrollado consulta previa con los pueblos indígenas en Colombia.
Justamente son 3 o 4 los que se caen por no adelantar la consulta, en tanto el gobierno Uribe se negaba a aceptar de que tenían que ser consultados con los pueblos. Y en su debido momento se entablaron las demandas ante la Corte, y esto los declaró inexequibles. El otro fue, ya lo recuerdo, incluso el Plan de Desarrollo 2006-2010 del segundo mandato de Álvaro Uribe, que fue declarado parcialmente inconstitucional por la no consulta. Entonces, esto también obligó al gobierno a acudir al escenario de mayor interlocución con los pueblos indígenas y sus instituciones representativas, las organizaciones, a sentarse a la mesa. Entonces, digamos que no hay aquí nada distinto que unas consecuencias de orden jurídico, podemos decirlo así, que llevaron en el caso del señor Uribe a finales de su mandato a ir a la mesa, y en el caso del gobierno Santos a iniciar un diálogo desde que se posicionó el 7 de agosto de 2010. ¿Por qué? Porque estos antecedentes, cuando se caen estas leyes y está el fallo de la Corte por el tema de que generó lo de los autos, inicia el mandato Santos. y este se ha obligado a consultar de entrada el Plan Nacional de Desarrollo y lo que era en su momento, digamos, su bandera, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Entonces, inmediatamente se posesiona, empieza a generar un acercamiento con las organizaciones indígenas para motivar, restaurar el diálogo político desde la Mesa Nacional de Concertación.
Orlando Rayo Acosta, delegado de la Macroamazonía en la Mesa Permanente, nos habla sobre las principales dificultades a la hora de desarrollar una agenda conjunta con relación a las pretensiones e inquietudes del gobierno nacional.
Sí, no, yo creo que la Mesa Permanente de Concertación en sus quehaceres, creo que el gobierno nos ha metido muchos proyectos de legislatura, ¿no? Proyectos de leyes. Entonces yo creo que nosotros los comisionados no hemos alcanzado a avanzar mucho en eso, porque de todas maneras el movimiento indígena siempre nos ha reclamado que hacemos parte de él, ¿no? Que nos ha reclamado que pues el movimiento indígena debe tener una propia agenda y no debemos de andar atrás desde la agenda del gobierno. Pero también parte de eso depende de que el movimiento indígena o la Mesa Permanente de Concertación no tiene sus propios recursos. Pues el día que queramos sesionar por los intereses de nosotros, no hemos podido sesionar para los intereses de nosotros. Entonces se ha ocurrido que solo cuando tienen proyectos de ley de entonces ahí sí el gobierno que nos convoca a nosotros cuando tenemos nuestros temas específicos para el movimiento indígena, pues no avanza la Mesa Permanente de Concertación. Y en ese ritmo que nos llevan, yo creo que no vamos a lograr el objetivo que la mesa ha sido creada y para tal fin, que pues es como mirar los procesos organizativos, la resistencia de nosotros, mirar por los procesos políticos organizativos que tengamos, nuestras proyecciones como pueblos indígenas, sino que pues el gobierno siempre ha impuesto que su agenda propia de ellos, ¿no? Nosotros pues sí, por lo que vuelvo a repetir, por lo que pues manejan el recurso, manejan la logística, manejan todo, y nosotros pues de todas maneras es la única manera que podemos salir desde los territorios como comisionados, ¿no?
Wilmer, el decreto ley que crea la Mesa Nacional de Concertación tiene una infinidad de funciones. ¿Qué tan operativas han sido estas funciones desde que la mesa ha realizado el ejercicio de reunirse de manera periódica?
Ahora sí hay que, y acudiendo, digamos, a la pregunta inicial para seguir con lo que me acabas de comentar, es en este momento, a partir de a finales de 2010, bajo ese contexto, que empieza la mesa a apropiarse de su rol como máximo escenario de interlocución entre los pueblos indígenas, sus instituciones representativas, en este caso las organizaciones y el gobierno nacional. Y la mesa tiene por naturaleza el establecimiento de la interlocución política, definir criterios de orientación, de formulación de políticas públicas. En ningún momento constituye el espacio que agota ningún escenario de representación cuando se tienen que tomar decisiones estructurales. En tanto, estas decisiones necesariamente tienen que ser consultadas con las comunidades y los pueblos indígenas en sus respectivos territorios. Las organizaciones, en el marco de la mesa, cumplen la función de orientar y definir marcos generales para la actuación, pero no son ni es la instancia donde se agota ningún tipo de decisión estructural o de consulta si es requerida sobre algún tema en particular. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces se ha querido confundir de que la mesa, para algunos medios de comunicación sobre todo, han querido presentarla como el espacio donde se tiene que agotar la toma de decisiones en todas las materias, y eso en ningún momento está así establecido por la misma. La mesa define marcos generales, criterios de actuación política, metodologías, ¿cierto? Pero todos los procesos y toma de decisiones sobre los temas estructurales necesariamente tienen que ser trasladados y discutidos y decididos directamente con las comunidades y los territorios.
Juan Titira, en lo que tiene que ver con los resultados que esperan los pueblos indígenas de Colombia, ¿cómo evalúa el funcionamiento de la mesa?
Por lo menos en mi caso, como delegado de la Macrocentro, pues prácticamente hice un balance ante la macro, dándole a conocer pues los puntos de vista de las debilidades y fortalezas como miembro somos, como organización somos, y los resultados que nuestros pueblos esperaban eran de cosas materiales, ¿no? Cosas de inversión, cosas de que hagamos infraestructura, cosas de proyectos. Y yo le, y como comisionado en ese sentido, pues le decía que la mesa no era para gestionar proyectos, no tenía esa vocación, que la mesa era un espacio más de diálogo político y de negociación de las políticas públicas, que eso se puede materializar a través de lo que ellos proponían, ¿sí? De proyectos, de inversión, de generación de recursos, ¿sí? Pero lo más importante aquí, el resultado que ellos deben esperar, es que ellos deben creer y generar instrumentos de confianza, respeto hacia nosotros los comisionados, para que los resultados sean fructíferos en tanto en materia territorial, ¿no? Porque yo le manifestaba a la macro que por lo menos los pueblos indígenas nos habíamos visto cortos a la hora de hacer propuestas colectivas en materia territorial, porque los pueblos indígenas, hay varios pueblos indígenas, muchos de los pueblos indígenas no tienen la información territorial a la mano. Entonces, cuando viene mesa de concertación en asuntos territoriales, el comisionado no tiene con qué defenderse y no puede priorizar adquisición para el saneamiento, para la constitución y para el saneamiento. Na 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 na